Con Cristian Barroa acá hemos alucinado toda la semana con el lanzamiento del Falcon Heavy, una misión de prueba que llevó al espacio a este cohete que dejó a un maniquí de astronauta llamado Starman sobre un automóvil Tesla rojo viajando a través del cosmos, imágenes que nos han impactado, que parecen del futuro. Una idea del multimillonario Elon Musk, básicamente da los primeros pasos en busca de la llegada de humanos a Marte. Ese es el fin. Y si bien aún no hay una fecha para el lanzamiento oficial, se estima que faltan algunos días. Hemos invitado a un experto, a Klaus von Storch, ingeniero espacial chileno. Se preparó para ser astronauta, destacó que este trabajo con la NASA ya llegó a Marte, pero Musk desarrolla una tecnología nueva, no es una carrera individual, es un conjunto. Klaus von Storch, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido, gracias por
buenos
estar con
días.
Nosotros.
Muchas gracias por la invitación, pues.
¿Qué tal? Buenos días. Partamos preguntándole, ¿qué cosas le llamaron la atención y qué hacen distinto este tipo de despegue? Bueno, todo el conjunto de una misión como esta en relación a otras que hemos visto.
Bueno, yo creo que Elon Musk tiene varias cosas muy particulares, digamos. Él está poniendo en realidad los sueños que tiene en su mente, digamos, tanto en la parte espacial como en cosas, digamos, físicas en la Tierra. La particularidad es que él todo lo tiene enfocado para ir a Marte. Por ejemplo, el Falcon 9 y el Falcon Heavy tienen la capacidad en el fondo de traer los boosters a tierra y poder aterrizarlos y poder reutilizarlos. Obviamente al reutilizarlos en Marte tú tienes la posibilidad de volver con carga útil o con seres humanos que hayan llegado a Marte. Entonces la finalidad por un lado puede ser recuperar los cohetes acá en tierra para poder disminuir los costos, pero también en Marte poder realizar misiones con el propósito de regresar a la Tierra.
¿Es viable, Klaus? Porque claro, uno se imagina esto como casi de una serie de ciencia ficción, esto de llevar humanos a Marte, de colonizar Marte, de establecer colonias permanentes. ¿Cuán viable es esto? ¿Cuánto tiene de todavía? ¿Cuán lejos estamos de eso? Porque finalmente ese es el objetivo que se ha planteado el propio Elon Musk.
Bueno, de alguna forma el nuestro planeta tiene una vida útil, es como una conserva que tiene una fecha, pero quedan muchos miles de millones de años. Pero igual uno nunca sabe las catástrofes o las cosas que puedan ocurrir, o de repente, digamos, uno como ser humano también tiene ganas de colonizar otros lugares. La atmósfera del planeta rojo es mucho más delgada, es un 1% más de lo que es nuestro planeta Tierra, y obviamente que no hay gases que son muy, muy buenos para nosotros. Pero de alguna forma existen tecnologías que se van desarrollando que de alguna forma, en la medida que gente como Elon Musk logra avanzar, va a permitir que se pueda colonizar el planeta rojo. Ahora la radiación que tiene el planeta Marte es tremenda porque no tiene la protección que tenemos nosotros como atmósfera, y en ese sentido colonizarlo por décadas o por mucho tiempo en este minuto se ve difícil, pero no imposible. Así que Elon Musk yo creo que en los próximos años nos va a sorprender con el envío de gente a Marte y probablemente inicialmente con misiones para hacer investigación y desarrollar tecnología.
¿No le sorprende que esto sea por la vía básicamente del interés privado más que un Estado poniéndose a disposición de un sueño como ese?
Sí, efectivamente. Si tú te fijas, el Falcon Heavy es un programa que costó $500 millones, digamos, y lo financió Elon Musk con su fondo de inversiones que habrá conseguido. Pero de alguna forma también la NASA hace un par de años tuvo un presupuesto reducido y se abrió justamente al sector privado para poder disminuir los costos. Yo preguntaba cuando fui a la fábrica de Elon Musk, que SpaceX en Los Ángeles.
¿Estuvo ahí?
Sí, estuve ahí.
Ya le vamos a preguntar.
Ya he estado varias veces, que es una fábrica increíble, digamos, muy limpiecita, digamos, con conceptos distintos. Él empezó a reducir costos de muchas formas. Por ejemplo, la Boeing, que es la que presta servicio también a la NASA, tiene cohetes, por decir un diámetro, 3,9 metros, y tienen que ser trasladados vía avión. Él dijo, mira, ¿de qué diámetro pueden ser transportados por camiones? De trasladarlos de Los Ángeles hasta el sector de lanzamiento en la zona de Orlando. Y le dijeron 3,6 metros, por lo tanto, reduciendo un poco el diámetro, logra reducir los costos. Pero Elon Musk, de alguna forma, se le abrió la puerta en la NASA y él está haciendo los traslados logísticos hacia la Estación Espacial Internacional. También la NASA hizo una licitación que le abrió a la Boeing, que está desarrollando una nueva nave de traslado de astronautas en reemplazo del transbordador espacial. Pero también Elon Musk recibió alrededor de $2 mil millones para poder desarrollar su nueva nave de traslado, que es el Dragon. Así que si tú te fijas, también el Falcon Heavy ya tiene un contrato con la Fuerza Aérea Norteamericana, por lo tanto él empieza a dar servicios a terceros. Ajá. Para el traslado, por ejemplo, de un reloj atómico que va a ayudar en lo que es la navegación, para traslado de satélites de gran peso. Por lo tanto, él va a ir dando un servicio donde de alguna forma también está beneficiando a la NASA y a aquellos que ocupan el traslado de cosas al espacio, de cargas útiles.
Conversamos con Klaus von Storch, ingeniero aeroespacial. La gente lo recuerda como el primer astronauta chileno. Siempre está ese rótulo, que imagino, claro, fue una preparación muy ardua, muy compleja, desde el punto de vista físico primero, desde el punto de vista también de la preparación intelectual, de las lecturas, en fin, de cómo sobrevivir en el espacio. ¿Cómo se prepara un astronauta? ¿Cómo se prepara una persona para estar en el cosmos, básicamente, sin dedicarse full a esto?
Mira, claro, es difícil estando en Chile porque no tenemos una agencia espacial como lo tienen los norteamericanos con un programa financiado. Ahora en Estados Unidos hay dos tipos de astronautas, uno que es el especialista en misión y el otro que es o era, porque ya no está el transbordador espacial, que es el que piloteaba el transbordador espacial. Generalmente ellos buscan algún científico en el área de interés de desarrollo, y lo preparan también en la parte fisiológica, en el fondo, de poder soportar la fuerza G, el poder contribuir bajo condiciones extrañas y también en caso de emergencia. Ahora, como chileno, básicamente, o como extranjero, no teniendo una agencia espacial que participe activamente en Estados Unidos o en Europa, buscan generalmente a alguien que fisiológicamente sea capaz de resistir las vibraciones, poder hacer un trabajo útil, y en ese sentido un piloto de combate obviamente siempre está sometido a fuerza G, está en una cabina chiquitita, tiene que saber de los procedimientos y cooperar en situaciones complicadas. Y en el caso mío, o en general, tratan de prepararte como ingeniero aeroespacial. Uh-huh. Así que me mandaron a estudiar ingeniería aeroespacial a Estados Unidos, estuve 4 años por esos lados. ¿Por qué? Porque en el fondo también tenés que contribuir en lo que son experimentos, en cosas concretas en el espacio. Entonces, ese conjunto de preparación, digamos, es la que le abre los ojos un poco a la NASA y les demuestra interés por llevarte al espacio.
¿Y qué es lo más difícil de la preparación física, por ejemplo, que es como lo más...?
Los exámenes médicos son complejos. Sí, o sea, imagínate, todos los exámenes, yo creo casi que existen, te los hacen y también te someten, por lo menos lo que me tocó en Rusia, a exámenes psicológicos también, bajo condiciones de estrés, de movimiento. Y hay muchos exámenes médicos que uno ni conoce, pero...
Pero psicológicamente, además, uno debe tener una fortaleza. Sí. Se lo pregunto porque la otra vez vi una charla TED de un astronauta que subió al transbordador y el tipo decía, y la charla se trataba sobre el miedo. Entonces le decía, bueno, ¿cómo se hace para no sentir miedo? Tú vas montado en un edificio de 5 pisos de puro combustible. Claro. Y tú vas en tu cabina, atrás tuyo, en tu espalda, 5 pisos de combustible. Sí. Y si algo sale mal, ¿es natural sentir miedo?
Sí, mira, yo igual tuve una vez con Neil Armstrong cuando vino acá a Chile, y él decía como broma, que mira, cuando quisieron mandar a alguien al espacio, digamos para orbitar la Tierra, pensaron primero mandar un médico, después dijeron, no, un médico si se pierde es complicado, ¿por qué nos mandamos a alguien, no sé, pues un enfermo terminal por si que hay un accidente? Después, no, sabes que si se muere por eso nos van a echar la culpa, ¿por qué no mandamos un prisionero y esté sentenciado? No, es que lo vamos a convertir en héroe. Mira, mandemos un piloto porque esos son locos y les gusta el peligro. Así que uno como piloto en general le gusta, digamos, no pasar por situaciones riesgosas, pero este reto de desafiante. Pero yo le preguntaba, o conversado con hartos astronautas, en general, tú en entrenamiento estás como tan entretenido que no piensas en el momento en el que estás arriba del transbordador, claro, o arriba de esta nave, pero casi todos dicen, cuando empieza a vibrar, dicen, wow, ¿qué diablo hago así?
lo que decía este astronauta, claro, era que finalmente son tantas las horas de instrucción con un plan A, con un plan B por cada cosa que falle, que eso te da una cierta seguridad, pese a esta vibración de ir subiendo en esta torrentel llena de combustible, te da una seguridad que te permite al menos reaccionar. ¿Le parece que conversemos qué encontró en esta base o en las instalaciones de Elon Musk? ¿Cómo es?
Mira, es como un laboratorio, es como una fábrica de, yo me imagino una fábrica alemana de vehículos, donde él pensó en hacer cosas en serio. O sea, no sé, yo he ido a fábrica de aviones y de repente no vi cosas tan ordenadas como las tiene él. O sea, él tiene realmente una, es una línea de fabricación. Entonces él dijo, mira, sabes que yo servicio, no sé, por decir 50 cohetes al año, ¿cómo lo armo de forma más eficiente? Y contrató mucha gente que está en la industria automotriz. Por lo tanto, lo hace en serio, en serie. Tiene contratado mucha gente joven, digamos, y tiene un ambiente muy jovial, muy, muy animoso. Fue un día bien, una de las veces que fui un día viernes a las 5 de la tarde y la gente le preguntaba yo y no están listos con la zapatilla de clavo, como decimos nosotros, para irse a la casa. No, que sabes que lo pasamos tan re bien acá, así que nadie se quiere ir para la casa. Pero tienen también showrooms donde te van mostrando el fondo del desarrollo tecnológico que ellos tienen. Donde justamente te muestran las diferencias que tienen con las otras empresas, por ejemplo con Boeing, que todo lo que hacen lo hacen enfocado para llegar al planeta rojo, a ir a Marte. O sea, tú ves de repente el cohete con estas patas gigantescas que tú te imaginas que lanzan este cohete y tiene un peso adicional de varias toneladas. Y tú le preguntas, oye, ¿y por qué gastan tanto en este peso? No, lo que pasa es que estamos pensando en el planeta rojo y necesitamos llegar allá, y el combustible que queremos empezar a ocupar es un combustible que podamos obtener en Marte. En fin, volviendo a lo que tú preguntabas, es una fábrica tremendamente ordenada, limpia, visitable, donde todo está a la vista. Donde tú ves, digamos, los cohetes, digamos, los propulsores que están también, digamos, a la vista, tú ves a la gente trabajando, pero algo súper vistoso y atractivo a la vista.
¿Dónde queda?
Queda en Los Ángeles, en la 101, cerca del aeropuerto donde tenía la fábrica de la Nortro.
Perfecto. Klaus von Storch nos acompaña, ingeniero aeroespacial. ¿Qué diferencia hay, algunas que son evidentes, que se ven a simple vista, entre, claro, lo que uno tiene en el recuerdo de los 80, los 90, los transbordadores espaciales, y este tipo de tecnología? De partida ya hablamos de estos cohetes propulsores que vuelven, en fin, pero ¿qué diferencia de fondo tienen estas dos nuevas eras, ¿no? O sea, estas dos eras distintas de transbordador y este tipo de cohetes?
Mira, el transbordador es un avión que cuando despega es un cohete, por lo tanto no tiene ninguna lógica que sea un avión. Cuando está en el espacio es un satélite, y cuando vuelve, en el fondo está volviendo usando las alas como planeador. Que si tú lo piensas no tiene mucho sentido, y las vibraciones a las que está sometido, digamos, las altas temperaturas, hace que se produzca un daño significativo y los costos de reparación y mantención son altos. Y tú te fijas, la NASA tuvo dos accidentes en poquito más de 100 vuelos, o sea, tiene un 2%, un 1,5% de riesgo, que es bastante alto. Cuando tú tienes un cohete como el Falcon Heavy, tienes una tecnología que es súper súper antigua. O sea, tú te fijas el Apolo 11,
se parece.
Se parece, y es una cuestión que va al espacio y que gran parte no es reutilizable, o sea, el fondo, por lo menos con lo que tú vas a regresar. Entonces los riesgos que tú vas teniendo se van minimizando. Ahora, yo creo que Elon Musk tomó el concepto, en el fondo, que venía desde el transbordador espacial, que es reutilizar para disminuir los costos. Entonces, él, las piezas que puede reutilizar, las, digamos, diseñó de tal forma de poder reutilizarlas. ¿Te fijas? O sea, él agarró este concepto del transbordador, reutiliza ciertas partes, disminuye los costos, pero los riesgos, en el fondo, para la gente o los objetos que viajan al espacio, disminuyen. Y en ese sentido, la apertura que ha tenido la NASA de dejar gente brillante como Elon Musk participe en lo que son estos desafíos espaciales, van a permitir que el costo por kilo que vaya al espacio, porque finalmente en eso se mide, el costo por kilo.
La eficiencia.
La eficiencia. Ahora, yo tengo un compañero curso de la universidad que está a cargo de la parte de seguridad de la nueva nave de traslado de la Boeing. Que en el fondo la NASA, mucha gente cree que la NASA es la que construye y diseña las cosas. Sí, participa en los diseños, los conceptos, pero licita en el fondo la construcción de las naves. Y en ese sentido le pidió a la Boeing, construyeme una nave, y le pidió a Elon Musk, y ambos le dio, no sé, $2,000 millones. Y la Boeing es una empresa gigante, sí, que claro, tiene, no sé, una inercia tremenda. Y ellos ya están cortos en presupuesto para poder desarrollar su nave. Elon Musk es como súper ejecutivo, tiene una estructura pequeña, y yo creo que lo va a lograr por el costo que...
¿Coincides con esta mirada, Klaus, respecto? Estamos conversando con Klaus von Storch, ¿lo pronuncié bien?
Sí.
Ya, ingeniero aeroespacial que se preparó para ser astronauta también internacional. Hay una analogía que se hace con Elon Musk que dice que... lo que él está haciendo es lo que alguna vez se hizo respecto al tema de los computadores. Los computadores antes estaban metidos en centros de estudio, centros de investigación universitaria, en centros, qué sé yo, militares, y en algún minuto el computador pasa al usuario, que es de alguna manera lo que hizo, qué sé yo, Microsoft, que es pescar esta cosa que era prohibitiva y ponerlo en el escritorio de la casa. En el fondo, Elon Musk lo que va para allá, ¿no? Es colocar todo este tema que es propio de la NASA, propio de los estados, y resulta que él está soñando con ponerlo a disposición de uno, finalmente.
Exactamente. Y fíjate, es súper cierto lo que tú dices. Hay gente, digamos, en el área privada que quiere cumplir ciertos sueños de enviar cosas al espacio, mensajes, ceniza, no sé. Pero también hay gente que quiere viajar a la Luna, que quiere viajar a Marte, y en la medida que tú reduces los costos, das la accesibilidad para que estos sueños se cumplan. Y yo creo que él tuvo un poquito esa capacidad y esa suerte también de entrar en una era donde la NASA y las agencias espaciales se abrieron a permitirle a este tipo de gente que desarrolle su tecnología. Yo conversé también con Robert Bigelow, que es un billonario norteamericano, que quiere construir una estación espacial privada, que es una tecnología, suena raro, que es inflable. En el espacio tú no necesitas una estructura rígida, sino que tú puedes expandir un objeto, digamos, para poder usar el volumen interno que tiene, pero tienes que tener, digamos, una protección a lo que es la radiación cósmica, y de alguna forma también que sea autosellante con los micrometeoritos y las cosas que vayan a gran velocidad allá. Él no tenía una apertura con las agencias espaciales hace un par de años atrás, pero ahora, hoy en día, tú ves que en la Estación Espacial Internacional tiene un módulo de él que lo están probando y le están permitiendo a un privado poder desarrollar la tecnología para construir una estación espacial propia. Y él también va a contratar los servicios de Elon Musk, gracias a que ahora están disponibles. Entonces, Elon Musk va acompañado también de otros segmentos, de otras personas que también están desarrollando tecnología que van a permitir al ser humano más adelante poder acceder en forma más económica.
Klaus, en 30 segundos, ¿qué le dirías a un niño que sueña con ser astronauta?
Su sueño va a ser cada vez más posible de que se concrete, o sea, que luche por él, que hoy en día la comunicación permite que uno se acerque a las personas que están en el desarrollo espacial y que crea que su sueño se puede cumplir.
¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Klaus von Storch, ingeniero aeroespacial, por estar con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Buen día.